Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos.
¿Qué tal y saludos, hermanos y amigos? Durante este primer trimestre del año hemos tenido la oportunidad de recorrer un largo trayecto en nuestra experiencia espiritual. Y cuán privilegiados y bendecidos hemos sido de estudiar estas dos epístolas del apóstol Pablo a los creyentes de dos congregaciones que estaban muy cerca de su corazón. Las verdades y los principios que encontramos en estas epístolas son aplicables de manera universal a cada hijo e hija de Dios a través de la historia. Por eso damos gracias al Señor por permitirnos arribar a la última lección, la número 13 de este trimestre, en el cual hemos estudiado el tema general, el puente entre el cielo y la tierra, que viene a ser Cristo, nuestro sumo pontífice, como aparece en las epístolas a los filipenses y colosenses. Y también a ustedes les estamos agradecidos por su fiel y consecuente compañía a través de cada tema semanal. Y en esta parte final de la carta a los colosenses, vamos a cerrar con esa amplia red de colaboradores del apóstol Pablo. Cuando leemos el libro de los Hechos, por ejemplo, encontramos a Pablo trabajando en equipo, primero con Bernabé, su compañero de misión, un hombre caracterizado por un espíritu de misericordia y de compasión, y por eso su nombre significa hijo de consolación. Luego se añadió a su equipo Silas, conocido más adelante como Silvano, y con ellos pudo participar de tres viajes misioneros. De manera que para cerrar este trimestre vamos a estudiar la última lección acerca de la estrategia misionera de Pablo, que implicaba un uso muy eficiente del tiempo y los recursos para llegar a los principales centros del Imperio Romano. Muy bien, hermanos y amigos, como de costumbre, les acompañamos sus moderadores, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz, deseando que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañe en este cierre trimestral. Damos gracias también a nuestras radioemisoras hermanas que nos permiten llegar ante ustedes cada semana desde Puerto Rico, Paraíso 92 y Radio Sol en Venezuela, una extensa cadena de radioemisoras adventistas en La Paz, Bolivia, Radio Altiplano a Devenir, en la ciudad de Toluca, México, Radio El Palmar Adventista y a través también de la página del internet eleden.net. Que Dios bendiga estos medios de comunicación. Bien, y de manera muy especial doy gracias a mi colega y hermano, al profesor Valera, y le pido en este momento que por favor nos dé su saludo acostumbrado y nos dirija en una palabra de oración. Profesor, ¿cómo ha sido tu experiencia durante este trimestre? Bendiciones para ti y para nuestra querida radioaudiencia.
Amén, Pastor Díaz. Una bendición especial a todos nuestros queridos radioescuchas. Realmente que hemos tenido una experiencia extraordinaria, renovadora, a lo largo de todo el trimestre. Uniendo el cielo y la tierra, nos recordó la obra maravillosa de Jesús en favor de la humanidad. ¿Cuán necesitados estábamos los seres humanos de la gracia de Dios? Estábamos alienados, separados de Dios. Estábamos condenados a muerte, muerte eterna. Pero Jesús nos ha traído esperanza. Jesús vino a unir ese vacío, a llenar ese vacío, a tender un puente en un lugar donde la humanidad no podía de ninguna manera volver al favor de Dios, del Creador, porque el pecado nos había sumergido en una situación desesperada. Pero Jesús vino a este mundo a tender puentes, a unir el cielo y la tierra. Y eso va a continuar. Y la próxima lección va a ser cómo mejorar esa relación con Dios. Los invito a orar. Padre Santo que estás en el cielo, en tus manos abandonamos nuestra vida. Guíanos al abrir tu palabra. En Jesús, tu Hijo amado. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Ciertamente, hermanos y amigos, que a través de este estudio, titulado Uniendo el Cielo y la Tierra a través de Cristo, el apóstol Pablo nos ha invitado a que formemos parte de esa escalera espiritual que une el cielo y la tierra en nuestra interacción unos con otros, como también con aquellos que no conocen del Evangelio. Y es así como Pablo, en estas dos epístolas a los filipenses y colosenses, nos ha ofrecido una serie de herramientas espirituales para que podamos caminar en este peregrinaje espiritual, tomados de la mano de Cristo y apoyándonos unos con otros. Sí, en las pasadas 12 semanas, indudablemente que hemos sido bendecidos con la palabra inspirada, como vimos la semana pasada, se nos invitó a vivir en comunión con los demás. Y ahora, para cerrar, el autor de la lección nos ha dejado este reto espiritual de que permanezcamos en toda la voluntad de Dios. El pensamiento guía para memorizar durante esta última semana nos viene de Primera de Tesalonicenses 5:18, palabras del apóstol muy conocidas, donde algunas versiones lo traducen de la siguiente manera: den gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Y la pregunta ante este desafío del apóstol: ¿será que yo debo dar gracias a Dios por todo lo que sucede? O preferiblemente, como algunas versiones la ofrecen, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Este verso es una referencia de cómo debemos relacionarnos con Dios con un corazón agradecido. Y en esta carta queda muy claro el deseo del apóstol de edificar la vida de sus hermanos, no solamente en Tesalónica, sino en todas las congregaciones en las cuales él ministraba, y por extensión a nosotros también. En fin, este verso del apóstol tiene un fuerte fundamento, y es que debemos ser agradecidos con Dios en todas las circunstancias. No por todas las circunstancias, ya que a pesar de las situaciones de nuestra vida, todos hemos sido alcanzados por la salvación eterna en Cristo Jesús. Esto debe superar cualquier situación. Es así como no debemos condicionar nuestra fe a los acontecimientos de la vida, o sea, que no debemos agradecer solo cuando todo va bien y luego vivir quejándonos cuando algo no sale como deseamos. La invitación del apóstol entonces es muy positiva para nosotros, y es que podamos dar gracias a Dios en toda situación o circunstancia, porque ya sean malas o buenas, Dios nos sostiene. Bien, profesor Valer, entonces estamos listos para analizar cómo permanecer en toda la voluntad de Dios. En primer lugar, compañero, observamos que Pablo comparte mucha instrucción acerca de cómo difundir el Evangelio. En otras palabras, somos conscientes de que Jesús nos dejó una misión evangelizadora y para ello debemos encontrar los principios evangelizadores en la misma palabra de nuestro Dios. De hecho, se calcula que Pablo recorrió unos 21.500 kilómetros. Innegablemente que esto es asombroso, ya que en la mayoría de los casos, Pablo lo hizo a pie y además estuvo privado de la libertad en varias ocasiones. Cuando el apóstol no podía visitar personalmente todas las congregaciones, él les enviaba epístolas o cartas. De esta manera, los creyentes sabían que se acordaba de ellos y se preocupaba por su bienestar. Entonces, profesor, cuando leemos la última parte de Colosenses capítulo 4, cuando leemos los versos del 7 al 9 y lo comparamos, compañero, con Efesios 6, 21, ¿cómo se describe a Tíquico y qué razones da el apóstol Pablo para enviarlos a él y a Onésimo a Colosas?
Muy bien, Pastor Díaz, el apóstol Pablo dice: Tíquico, amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor, os hará saber todo lo que a mí se refiere, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozcáis lo que a nosotros se refiere y conforte vuestros corazones. También tenemos Colosenses 4:9, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo hará saber. ¿Qué o cómo se describe a Tíquico? Pablo dice que es un hermano amado. Eso me da la impresión de que había una cercanía, un afecto, una confianza. Fiel ministro, consiervo del Señor. Destaca que trabaja junto con Pablo en la salvación de las almas. En Efesios se repiten las mismas cualidades. Onésimo, amado hermano, fiel, uno de vosotros, indicando que era conocido por la comunidad de Colosas. ¿Por qué Pablo los envía a Colosas? Para informar sobre su situación. Pablo estaba en prisión, envía a Tíquico y Onésimo para que comuniquen su estado, expliquen lo que está ocurriendo en su ministerio. Pablo quiere mantener transparencia y conexión con las iglesias. También el texto dice que Tíquico fue enviado para confortar vuestros corazones. Esto implica apoyo espiritual, pastoral, y para mantener comunión con los creyentes. Era importante, Pastor Díaz, que la comunidad de fe de Colosas entendiera cuál era el estado del apóstol Pablo, cuáles eran las circunstancias que rodeaban su estadía allí en la cárcel.
Así es, profesor, gracias. Nos llama poderosamente la atención que Pablo, en su tarea evangelizadora por todas las regiones donde ministraba, desde Asia Menor, Europa, como también en Jerusalén, él contaba con un grupo de hermanos y hermanas que eran su mano derecha como colaboradores en la predicación del mensaje del Evangelio. En este caso en particular, vemos que él envía saludos a los hermanos de Colosas. Ya Tíquico, como dice Efesios 6:21, llevaba noticias de Pablo mientras estaba encarcelado en Roma. Y esto claramente, como se indica, demuestra la sensibilidad humana del apóstol para dar ánimo a los creyentes de estas iglesias. Así que tanto Tíquico como Onésimo fueron valiosos instrumentos de ayuda para Pablo mientras estaba en prisión. Y de hecho, como indica el autor de esta lección, Tíquico acompañó a Pablo en su viaje a Jerusalén para llevar ayuda a los creyentes. En el caso de Onésimo, como sabemos, este fue evangelizado por el apóstol, como vimos en la primera lección, cuando él estaba preso en Roma, y él lo describe como un siervo fiel para el Señor. Así que el apóstol estaba interesado en conocer las circunstancias de los creyentes de Colosas. Al enviar a estos colaboradores, Pablo estaba transmitiendo su amor y preocupación por los creyentes colosenses, aunque él no los conocía personalmente. Claramente podemos afirmar entonces que Pablo tenía mucha confianza en estos dos colaboradores, Tíquico y Onésimo, por lo tanto, los presenta como hermanos amados, fieles ministros y, muy importante, estos eran miembros de aquella congregación de Colosas. Así que podemos aprender de esta actitud de Pablo con sus colaboradores que la obra misionera no es una actividad solitaria. Cuantas más personas participen en ella, mayores entonces serán los resultados. Sin embargo, también hay lugar para un misionero casi anónimo, como Jesús, llamado el Justo, al cual Pablo menciona en Colosenses 4:11. Bien, profesor Valera, ¿cómo muestran estos problemas personales en las cartas de Pablo su humanidad, además de confirmar la validez de su ministerio?
Muy bien, Pastor Díaz, los detalles personales en las cartas de Pablo revelan su humanidad al mismo tiempo que nos dan una idea de autenticidad, credibilidad del ministerio del apóstol Pablo. Pablo no es una figura distante, él está cerca de las iglesias. Al mencionar nombres específicos como Tíquico, Onésimo, Pablo mantiene relaciones cercanas, él valora a las personas que están a su alrededor, trabaja en una comunidad de fe, porque Pablo era pastor, Pablo era amigo, compañero de misión de estos hermanos. Él usa términos como amado hermano, fiel ministro, consiervo. Esto refleja, pastor, afecto, aprecio, reconocimiento. También muestra un liderazgo que está basado en relaciones. Pablo no oculta su situación, por ejemplo, el encarcelamiento. Esto revela transparencia, humildad y cierta dependencia también de otros. No se presenta como un autosuficiente. El hecho de que Pablo mencione personas concretas demuestra que su ministerio no es teórico, sino que está respaldado por una comunidad activa de fe. En el caso de Onésimo, es clave de una vida problemática a amado y fiel hermano. Esto confirma que el evangelio que Pablo predica provoca cambios reales en la vida de las personas. Los detalles personales también funcionan como evidencias históricas. No son cartas abstractas creadas. Realmente Pablo vivía inmerso en un trabajo misionero constante.
De acuerdo, profesor, gracias. De manera que, hermanos y amigos, entonces vemos que Pablo les mostraba su amor y su preocupación por los miembros de aquella congregación de Colosas, revelando así su deseo de conocer las circunstancias que estaban viviendo para así darles consuelo. Muy bien lo indica el autor de esta lección, que en un mundo conectado por el Internet, por las redes sociales y un sinnúmero de dispositivos, es difícil para nosotros imaginar el reto que significó para Pablo ayudar a las iglesias a sentirse parte de un movimiento más grande que sus propias congregaciones locales. Así que vamos a ver entonces ahora cómo el capítulo 4, versos 10 y 11 nos muestran que, además de enviar noticias de un lado a otro o a través de emisarios, había otras formas por las cuales Pablo fomentaba la conectividad entre él y las iglesias. De manera que la lección de esta semana enfatiza tres temas principales, que son, en primer lugar, la misión como un esfuerzo de varias personas que cooperan unas con otras y trabajan juntas en estrecha conexión. El segundo tema muy importante es que, puesto que la misión es un esfuerzo cooperativo, los líderes de la iglesia y los misioneros deben trabajar con este claro propósito en mente, a fin de que los integrantes del cuerpo de Cristo, su iglesia, estén firmes, perfectos y completos. Y el tercer tema es el profundo amor por Jesús, que el profundo amor por Jesús elimina toda posibilidad de transigir con las ideas de este mundo y con el materialismo que lo caracteriza. Esto, por supuesto, no era solamente un problema para los hermanos de Colosas, sino que también nosotros, aún con más cuidado, debemos tener presente, por toda la competencia y las ideas humanistas y materialistas que existen en nuestro tiempo. Y bien, profesor Valera, entonces, ¿de qué otras formas el apóstol Pablo, en vista de los problemas que el apóstol abordó en esta epístola, qué mensaje podían transmitir estos saludos enviados por estos colaboradores?
Muy bien, Pastor Díaz, aquí vemos cómo el apóstol Pablo fortalecía su conexión con la iglesia y entre las iglesias. Pablo menciona nombres específicos, ya que conocía a las personas y valoraba sus contribuciones. Eso creaba una red sólida entre los creyentes. Por ejemplo, Pablo menciona a Marcos e incluso da instrucciones previas sobre cómo recibirlo. Restauración de relaciones, porque Marcos había tenido conflicto antes, pero ahora gozaba de la confianza del apóstol Pablo. Pablo describe a estos hombres como colaboradores para el reino de Dios. Esto refuerza la idea de que forman parte de una misma misión. También vemos cómo el apóstol ha recibido consuelo para él de parte de ellos. Eso es una conexión emocional, espiritual, hasta pastoral. Considerando los problemas abordados en Colosenses, estos saludos comunican varios mensajes importantes. Personas diferentes de distintos trasfondos, todos están unidos en Cristo. La iglesia no es solo doctrina, sino relaciones vivas y significativas. El caso de Marcos sugiere que los conflictos no son el final. Hay espacio para la reconciliación y el crecimiento. También los saludos muestran que la fe cristiana no es individualista, sino que se desarrolla en la colaboración, apoyo mutuo, en el desarrollo de compañerismo. Pablo, aún en prisión, encuentra ánimo con sus colaboradores. Esto enseña que la comunidad cristiana es una fuente de fortaleza, de ánimo y también de acompañamiento.
Sin dudas que es así, profesor. Concluimos entonces, hermanos y amigos, que con estos saludos, Pablo lo que quería enfatizar era que aquellos cristianos se cementaran y se mantuvieran unidos para que así cumplieran con la oración de Jesús antes de finalizar su ministerio, de que todos fueran uno, como Jesús y el Padre y el Espíritu Santo son uno. Y Pablo, cuando menciona a Aristarco, a Marcos y a Jesús llamado el Justo, estos eran cristianos de origen judío y subraya de la circuncisión. Lo que de aquí se desprende es que el apóstol Pablo se esforzaba en echar abajo los muros que dividían a la iglesia, de manera que se rodeó de colaboradores de todas partes y de distintos orígenes. Tanto judíos como gentiles, asiáticos y europeos, trabajaban juntos en armonía. En fin, la visión del apóstol era conseguir una iglesia que trabajase con un objetivo común, la predicación del evangelio. Podríamos entonces concluir que Pablo, aunque había sido bien claro al explicar que el rito de la circuncisión en el nuevo pacto que Cristo estableció ya no era vigente, pero tenía la flexibilidad para que aquellos judíos que se convertían al cristianismo y que todavía consideraban que la circuncisión era importante, Pablo no consideraba aquello como un obstáculo, porque eventualmente esos creyentes en algún momento entenderían que en Cristo Jesús ese y otros ritos habían cumplido con su propósito. De hecho, después de mencionar a Aristarco, a Marcos y a Jesús llamado el Justo, hombres de origen judío, él luego menciona tres gentiles que fueron Epafras, Lucas y Demas. Mañana abundaremos un poco más. Sí, es significativo que, a pesar de algunas tensiones existentes en la iglesia entre los cristianos de origen judío y los de raíces gentiles, estos colaboradores eran capaces de trabajar eficazmente juntos, unidos y en armonía. Y otro punto que nos llama la atención es el hecho de que Juan Marcos, quien unos años antes había abandonado a Pablo y a Bernabé durante el primer viaje misionero que encontramos en Hechos 13:13, eventualmente él demostró ser no solo leal, sino también un consuelo para Pablo, como bien lo dice el apóstol en Hechos 15:36-40. Sin dudas, hermanos y amigos, que la amenaza a la unidad no es algo nuevo. De hecho, en los últimos años, nosotros como Iglesia Adventista hemos experimentado profundos cambios a medida que se ha extendido por todo el mundo y algunas corrientes han atentado contra nuestra unidad. Y realmente que esta presión sobre la unidad puede sentirse en todos los niveles de la Iglesia. Bien, finalmente, profesor, entonces, ¿qué podemos hacer, por ejemplo, a nivel de nuestras iglesias locales para disminuir las amenazas contra nuestra unidad? ¿Y qué tensiones existen en el nivel local y qué podemos hacer al respecto?
Muy bien, Pastor Díaz, yo creo que debemos practicar una comunicación saludable, evitando rumores, conversaciones paralelas. Debemos aprender a hablar directamente, mirando a los ojos, con respeto y con verdad. También debemos aprender a escuchar antes de responder. Es decir, reducir el ruido en la comunicación ayuda a aumentar la transparencia. No podemos acumular conflictos. Debemos abordar cada uno a tiempo, tratando de restaurar la relación en vez de luchar por tener la razón. Unidad no significa ausencia de conflicto, sino una capacidad para resolver los conflictos de manera oportuna. Muchas divisiones surgen cuando las personas priorizan sus preferencias personales, sus logros personales, sus metas, y se pierde de vista el propósito de la iglesia. ¿Estamos avanzando en la misión o estamos defendiendo intereses personales? Tenemos que reducir el ego en nuestras decisiones y relaciones y servir, poner nuestro corazón en el servicio en lugar de competir por alguna posición. Esto alinea a la iglesia con el modelo de liderazgo de Cristo. Las iglesias incluyen personas con diferentes edades, culturas, así que debemos buscar la manera de mantenernos unidos por algo en común, que es la fe, el amor a nuestro Señor Jesucristo.
Sí, muy de acuerdo, profesor. En resumidas cuentas, podemos decir que cuando nosotros permanecemos firmes y unidos en la voluntad de Dios y evitamos una actitud farisaica o de santidad aparente, entenderemos que porque amamos a Jesús, también debemos amar a nuestros semejantes y en vez de sembrar división en nuestro medio, debemos fomentar la unidad con todos los hijos de Dios para así cumplir nuestra misión. Que así nos ayude el Señor. Muy bien, y de esta manera estamos concluyendo nuestro análisis introductorio de esta última lección del trimestre. Antes de separarnos, les invitamos para que continúen con nosotros el resto de la semana. Mañana martes vamos a estudiar el subtema Perfectos y Completos. Les esperamos. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañe a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.